La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Hoy regresamos con una nueva temporada después de unas semanas de descanso y con muchas ganas de acompañarles todos los viernes a las 11 de la mañana. Para quien no me conozca, les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una buena comida y también, ¿por qué no?, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
En esta sección, les recuerdo, para algún despistado, descubrimos todos los viernes una palabra, perdón, o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra jaira. Hace referencia a una cabra o macho cabrío que se cría junto a la casa de su dueño. Y también se dice de todos los animales que se crían en la casa, como, por ejemplo, un perro. En ocasiones se utiliza también para referirse, pues, a una persona que es, digamos, poco elegante en el vestir.
La Despensa.
La Alpispa.
Y la Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Algunas anécdotas, curiosidades e incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y yo ya tengo la cabeza puesta en mañana, día 11 de septiembre, porque se celebra el Día Mundial de la Arepa. Soy consciente de que, bueno, voy a crear algún que otro antojo y muchas ganas de comer arepa seguramente, pero estarán conmigo en que este plato tan famoso, pues, bien merece un día en el calendario de los días mundiales. Y es que el origen de este día está en julio del año 2012, cuando la organización Venezolanos en el Mundo, Venmon, decide organizar un evento destinado a apoyar a los venezolanos que se encontraban, pues, fuera de su país, en el exterior, y a su vez, pues, promover la integración y la unión de los mismos en cualquier lugar del mundo donde se encontraran. Y así es como surge la idea de organizar un evento que, bueno, logró movilizar a la mayor cantidad de venezolanos y realizaron, pues, lo llamaron un arepazo mundial, que tuvo una excelente acogida. Y desde entonces, a partir del año 2013, pues se escogió que cada segundo sábado del mes de septiembre como el Día Mundial de la Arepa. Como decíamos antes, la arepa es uno de los platos más populares de la cocina latinoamericana, especialmente en Venezuela y Colombia. Es un alimento hecho a base de harina de maíz, millo para nosotros, que tiene forma circular y se prepara de manera rápida. ¿Y sabías que hoy en día existen, pues, más de 350 tipos de relleno para la arepa? Aunque algunas de las más conocidas son reina pepiada, la arepa pelúa o la arepa de papellón. Y desde el año 1884, la Real Academia Española de la Lengua reconoce ya la palabra arepa en su diccionario. Y en el mes de febrero del año 2014, pues la arepa ocupó el primer puesto como el mejor desayuno del mundo en un ranking de un blog, pues, especializado en viajes, comidas y bebidas internacionales. Y para terminar, vamos con la última curiosidad, que es el origen de la palabra arepa. Existen dos versiones, aunque según las fuentes historiográficas indican que la palabra arepa proviene de erepa, vocabulario indígena de los cumanagotos, y cuyo significado es maíz. Por cierto, los cumanagotos era una etnia que vivía en el centro y centro oriente de Venezuela. La otra versión es la menos conocida y es la que dice que la palabra podría provenir de aripo, especie de plancha curva fabricada en barro y que se utiliza para la cocción de la masa de harina de maíz.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, después de un mes de descanso, ella sigue de descanso porque está al otro lado de España, en el norte. ¿Qué tal? Miren, ¿cómo está?
Kaixo, Unón. Aquí estamos en el norte, Carmen. Bien, bien. Además, buen tiempo me ha tocado.
Genial, genial. Ya estamos de vuelta por aquí, aunque estés en el norte, en la otra punta de España. Sí. Aquí seguimos con el espacio, ¿no?
Exacto, y además la tecnología permite, ¿no?, que podemos estar en distintos lugares, pero estar conectados, que eso es lo bonito.
Efectivamente. Pues bueno, miren, ya para algunos, decía, se acabaron las vacaciones y con ellas también pues los excesos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para volver a nuestra rutina y bajar esos kilos que normalmente solemos coger en verano?
Así es, Carmen, tenemos que empezar con el proceso de readaptación, ¿no? En verano pues hemos tenido pues muchos cambios, ¿no? Algunos más que otros cambian radicalmente todas sus rutinas. Entonces, cuanto más cambios ha habido, pues el proceso de readaptación también va a ser más complicado o más largo, nos va a llevar más tiempo. Y en cuanto a los kilos, el exceso de kilos que solemos normalmente coger, ¿no?, pues en verano, porque también cambiamos nuestras rutinas de alimentación, pues dejarle también al volver a nuestros hábitos normales, pues también se irá normalizando nuestro peso, ¿no? Porque nos vamos a ir quitando, pues evitando o eliminando pues esos alimentos que normalmente no solemos tener en nuestra alimentación, ¿no? Pues los helados, los refrescos, los snacks, todos estos alimentos de socorro, ¿no?
Sí. Digamos. Y para mí, sí, es verdad, que dices que, bueno, cambiamos totalmente nuestra rutina, ¿no? Al final, porque estamos fuera de casa, por lo que sea, cambiamos la rutina. Y para mí, bueno, una de las cosas más importantes es cómo debemos perderlos, porque a veces, pues, como hemos engordado 2 o 3 kilos, pues queremos de manera rápida, ¿no? ¿Cómo debemos correctamente perder esos kilos que hemos recuperado en verano?
Pues por lo menos darle el mismo tiempo, si hemos subido 2 kilos en 2 meses, pues darnos este espacio, ¿no?, este tiempo de pues descenderlos, pues en otros 2 meses sería lo ideal, sin tener que hacer unas grandes restricciones, ¿no?, que al final pues nos produce más ansiedad y luego pues echamos mano a cualquier alimento, porque esa ansiedad de alguna manera algunos lo soportan y lo llevan mejor, pero otras personas pues no lo pueden superar y echan mano y al final ese proceso, en vez de ser algo normal y llevadero, pues lo volvemos en un calvario. Y yo creo que tomando pues los hábitos, una alimentación saludable, poquito a poco con ejercicio, pues se vuelve a el peso normal, ¿no?, que solemos tener, y descender esos kilitos.
Sí, efectivamente, pues muy muy buen consejo, tomarse el mismo tiempo que hemos cogido para
por
subirlo,
lo menos,
pues
darnos ese tiempo.
Sí. ¿No? Sí, no lo había pensado, pues. Y hay alguna media, miren, que, bueno, pues los españoles en verano cogemos 2-3 kilos. ¿Cuántos kilos más o menos solemos coger?
Pues entre 2 y 4 kilos, una media de 3 kilos, digamos, en el tiempo estival. Algunas personas, pues en estos veranos cambian mucho sus rutinas, pero otras, pues tampoco cambian tanto y los mantienen. Pero es una media de 3 kilos en 2 meses, que es bastante, ¿eh? Sí. Es bastante, porque luego nos cuesta perder esos 3 kilos, ¿eh?
Sí,
luego
sí, sí.
Sabemos lo que nos no. cuesta perderlo.
Nos cuesta una barbaridad,
pero,
sí.
Sí, sí. Yo creo que son alimentos más frugales, no hacemos una comida de sentarnos, comer y ya hasta quedarnos saciados, sino siempre estamos, ay, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Esa ansiedad sí. por llenar una emoción, ¿no? Una emoción de un vacío, algo nos falta. Y ahí es donde no, caemos todos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una cosa es de vez en cuando, una vez a la semana, pues no pasa nada, pero todos los días ahí hay un problema de fondo que habría que tratarlo pues con un profesional.
Efectivamente, siempre lo comentamos aquí, la importancia de tener un profesional al lado para este tipo de procesos. Y ahora, miren, te voy a poner en un aprieto. No sé si es compatible disfrutar de las vacaciones y cuidarse.
Sí, totalmente compatible. Es más, yo creo que las vacaciones sería una época muy apreciada para cuidarse. Estos cuidados que durante el resto del año o no tenemos tiempo, tenemos más quehaceres, tenemos más el trabajo, los trabajos de casa, y entonces pues carecemos de este tiempo. Y en cambio, utilizar el verano para cuidarse, no entendiéndolo como un sacrificio, sino como un autocuidado, un placer, ¿no? Porque
sí.
cuidarse siempre es un placer, porque este pequeño sacrificio nos aporta muchos beneficios y al final pues tendríamos que apoyarnos en esos beneficios y querer buscar esos beneficios y encontrarnos mejor, ¿no? Utilizar este verano, los veranos, para sentirse mejor.
Claro, sí, sí, sí.
Yo.
Sí, 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 es verdad, tenemos más tiempo que podemos dedicar a organizarnos mejor. Y ahora,
sí,
bueno,
excursiones para... o ejercicio,
sí.
¿no? También hacer ejercicio, disfrutar de la familia, de la sociabilización, que hemos estado muy restringidos con eso y luego pasa factura, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Mm. Y ya que nos confirmas que es compatible disfrutar de las vacaciones y cuidarse, pues nos podrías, no sé, indicar alguna alternativa para no caer en las tentaciones.
Las tentaciones o el nivel de estas tentaciones va en función del tipo de alimentación. Vamos a poner un ejemplo con el azúcar.
Ajá.
Si tenemos mucha adicción al azúcar, nos va a costar mucho más desengancharnos de esa adicción. Si nuestro nivel de adicción a productos obesinógenos, porque estamos hablando de peso, nuestra tentación por esos alimentos va a ser mayor cuanto mayor es nuestra adicción. Si lo
claro.
vamos disminuyendo poco a poco, vamos a tener como el mono, ¿no? Pero al final se eliminan. Y cuando tenemos una alimentación correcta, esas tentaciones ya ni surgen, y cuando surgen ya no nos satisface como nos satisfacían antes.
Ya, sí, sí.
Ese es el kit. Ese es el kit.
El kit
de cuanto más adicción, más tentación. Menos tentaciones, menos adicciones. Ahí está. Y al final son adictivas y no nos aportan nada más que en ese placer. En
sí,
ese
en ese momento.
Y, muchas,
sí.
Y después nos da mucho remordimiento muchas veces.
Sí, además nos sentimos mal. O sea, no traen nada bueno.
Ahí está. Sí, sí, es en el momento. Es muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo la satisfacción y luego no mucho remordimiento y además es que nos sientan luego mal.
Claro, no, en definitiva, no vale la pena.
Sí. No.
Y
no
mire,
vale la pena.
El final del verano, bueno, es sinónimo también de la vuelta al cole. De hecho, ayer empezaban los más pequeños de la casa al curso.
Sí.
Así que, bueno, si
sí.
te parece, podemos dar algún consejo sobre la alimentación que debería seguir un niño ahora.
Yo considero de que uno de los factores más importantes de los niños y más conflictivos son los desayunos. Se les cambia mucho las rutinas, es que además a veces les damos unos cambios que son impresionantes, de estar durmiéndose a las 12 de la noche, tener que acostarse a las 9 para levantarse por la mañana.
Sí.
Y a la mañana va a estar el niño cansado, no va a tener ganas de desayunar, va a ir sin desayunar al colegio, y ahí vemos la relación de la obesidad infantil con la falta de los desayunos. Entonces, el introducir estas rutinas paulatinamente suele ser importante, y enfocarnos en los desayunos, que el niño vaya desayunado,
por es lo muy menos importante para
esa energía,
para que puedan rendir bien,
y esa capacidad de atender en clase.
Uh-huh. Efectivamente, uh-huh. Para que puedan...
El desayuno, yo haría hincapié en el desayuno,
Vale, pues nos quedamos...
Y introducir las rutinas, sus horarios, ¿no?, de comidas y de tomas, ¿no? Ahora cenamos a las 7, claro. Mañana a las 9... No, su rutina. Y además los niños lo agradecen mucho y se estabilizan mucho emocionalmente también con las rutinas. Lo necesitan.
Claro.
No es que sea una imposición que ellos sí se niegan. No, pero es que al final es beneficioso tanto para los niños y para la serenidad de los padres.
Sí, totalmente. Que sepan ellos a qué hora tienen que empezar a tranquilizarse. Sí. Y miren, ¿cómo es la alimentación en los colegios?
La alimentación en los colegios, bueno, en el colegio suele estar supervisado las dietas, los menús, por un dietista nutricionista, y suelen ser pues equilibrados, normalmente están equilibrados, y bueno, esto está más o menos controlado y suelen estar equilibrados. La diferencia suele ser en la calidad del alimento, ahí
vale.
Sí suele haber diferencia. Está claro que cuando menos paguemos por el comedor, la calidad va a descender. También hay colegios que están dentro de las redes de promoción de escuelas saludables y promociones de la salud, que también tienen alimentos ecológicos y bueno, pues todos los vegetales pues proceden de las islas. Entonces
claro.
Ahí pues la calidad pues es mejor, si no pues tiran más de congelados. El pescado también suele ser normalmente congelado.
Sí, es lo habitual. Sí.
Y en los catering también, pues bueno, la palatabilidad, ¿no?, de los alimentos pues suele ser un poco peor que en las cocinas centralizadas en el mismo colegio, porque puedes cocinarlo al diario y en el mismo momento. Allí se suelen traer, ¿no?, en
sí,
el
claro,
catering
no tiene,
y luego recalentar.
No tiene
y ahí un poco, bueno, pues equilibrados están, las dietas suelen ser equilibradas, pero la variante suelen ser la calidad y la palatabilidad, ¿no?, el sabor de estas comidas. Ahí suelen ser las mayores diferencias, creo yo.
Y miren, ¿qué podemos hacer? Hablábamos de la alimentación en los colegios, pero ¿qué podemos hacer desde casa para mejorar esa alimentación de los niños?
Bueno, primero interesarnos y que nos den el menú semanal de los chavales, qué es lo que van a comer durante esa semana. Y luego, a partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer en casa es complementar. Si el niño ha comido pescado en el colegio, pues no darle de cena otra vez pescado, sino ir variándolo.
Claro.
Y en algunos colegios incluso te dan información o nociones para cómo complementarlo también. Esta alimentación. Esto sería importante, y además es una de las obligaciones o necesidades que tienen que cubrir los colegios, ¿no? Dar los menús y ayudar a complementar este menú en casa.
Claro.
Para ir variando y tener una alimentación equilibrada y variada.
Sí,
esto
que tengan...
sería, yo creo, que lo más importante que tendríamos que tener en cuenta los padres.
Que tengan la información y asesoramiento también que soliciten ellos, ¿no? Que cojan todas las herramientas que tienen a su alrededor.
Así es, sí. Así es. Y hay muchas, bueno, y ahora sabemos que en internet podemos encontrar también muchas cosas, pero bueno, por un poco de sentido común, pues si ha comido pescado, pues no lo volverá a darle pescado, sino pues
claro.
a una tortilla o un filete de pollo. Ir complementando.
Ir cambiando.
Si ha comido
sí.
legumbres, bueno, por la noche no se suelen dar legumbres, pues con verduras. Y ir complementando, ir variando. variando el abanico.
Y lo comentabas, Miren, ya para ir terminando, lo comentabas que antes, que tampoco tampoco tiene que ser un cambio radical, ¿no? No podemos venir de verano, de sin horarios, helados, chocolate, no sé qué, y luego pretender que el niño el día 7, 8, el día que empiece el colegio, pues sea otra persona, ¿no?
Así es. Así, y tanto los niños como los mayores, ¿eh? Si nosotros notamos estos cambios radicales, imagínate un niño lo nota muchísimo, no lo va a expresar en palabras, pero lo vas a notar que va a estar más alterado, que no sabrá ni qué hacer ni qué sentir. Entonces, yo considero que estos cambios, tanto para las vacaciones, no tienen que ser cambios radicales, ni luego a la vuelta, ¿no? Pues en las vacaciones es para serenarse, para calmarse, llevar otro ritmo un poco más relajado, ¿eh? Claro. Y luego, pues, cuando volvemos a nuestras rutinas normales de colegio, pues tener nuestras rutinas y el tiempo suficiente o dedicarle ese tiempo, ¿no? Pues para cenar, calmarse y acostarse. Y acostarse a la misma hora, no hoy a las 10, mañana a las 9, hoy no quiero dormir ni a las 11, no, sí. Las rutinas. Y los niños entran rápido en estas rutinas y lo agradecen mucho y están muchísimo más calmados y mucho más serenos.
Miren, pues muchísimas gracias una vez más. Ha quedado clarísimos todos los consejos. A ver si los seguimos para bajar esos kilos que nos sobran. Y sigue disfrutando por el norte, agur.
No, mañana vuelvo.
Vale. Pues nada, te tendremos por aquí, agur. Encantado. Agur, chao.
Hasta pronto, Carmen
García. La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día nos acompaña hoy Marco, jefe de cocina del restaurante Solar, recientemente inaugurado en Cotillo, en el Hotel Coral Cotillo Beach. Bienvenido a la despensa, Marco. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, ya por aquí me van conociendo algunos oyentes también, y yo lo primero que hago cuando viene un invitado es presentarlo, pero creo que la mejor manera es que sean los propios invitados quienes los hagan, porque yo creo que no hay mejor manera. Así que, ¿quién es Marcos?
Vamos allá. Marcos principalmente es un enamorado de la isla, enamorado de Fuerteventura. Nací en Portugal, en Oporto. Me fui muy pronto, a los 5 años, a vivir para Galicia. Cuando terminé los estudios, me atrajo la isla, porque varios amigos habían estado por aquí, por el tema del buen tiempo, las playas y las olas también.
Desde Portugal, yo sabía que algo quedaba por ahí.
Entonces, esa es mi entrada en la isla. Cuando llego, aparte del sol, del buen tiempo, de las playas y las olas, me encuentro un ambiente muy bueno en la isla. Me gusta mucho, ambiente tranquilo, de pueblo, toda la gente se conoce, se saluda. Y esto me prende a la isla. En 2005 me marché nuevamente a Portugal, hasta el año 2010, que vuelvo en Navidades de vacaciones y decido que quiero volver para Fuerteventura.
Y ya ahí fue, ¿no?, el punto de inflexión.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, antes de venir, fue cuando empiezo con el tema de cocina. Hice un curso de cocina. Y para arrancar con cuando viniese preparado para ir por esa vía profesional.
Genial. ¿Y cuándo comenzó tu pasión por la cocina, digamos?
Verdaderamente la pasión por la cocina empezó un poquito más tarde. Yo hice un curso de cocina en 2010 con el Turismo de Portugal de 2 años. Y después entro a hacer prácticas en un restaurante en Lisboa, donde se crea esa pasión realmente por la cocina, por el tipo de restaurante que era, por cómo se trabajaba, y ver la experiencia práctica de lo que se ha aprendido en la escuela, ¿no? Y ahí es esa adrenalina, esos momentos, esas tensiones, es lo que crea realmente mi verdadera pasión por la cocina.
¿Y cómo surge la oportunidad de acabar como jefe de cocina de Solar, que estás ahora mismo?
Bueno, principalmente fue, y tengo que agradecerle mucho a la directora del hotel, a Nieves Carballo, que me dio la oportunidad. Un día fui a charlar con ella y me comentó, estuvimos hablando, me enseñó el local y me dijo que era la persona que ella quería que estuviese ahí. Entonces, bueno, la confianza que depositó sobre mí, en ese momento, porque bueno, nos conocíamos de otro tipo de negocio, no principalmente de cocina,
sí.
Pero me dio la oportunidad Me lo pensé mucho porque es una responsabilidad muy grande. Pero
a ver, sí, porque es inauguración, ¿no?
Claro, es empezar con un local nuevo de cero, entonces, y un pedazo de local, ¿no? Una cosa en grande.
Sí, un pedazo de local y al final con unas expectativas, ¿no? Que ya tienen muy grandes, efectivamente, sí.
Entonces, bueno, hay presión, pero al final decido avanzar y asumir la responsabilidad. Y entramos en el restaurante Solar.
Así. Qué bien, qué bien. ¿Y qué Felisofía, para quien no lo conozca, que lleva muy, muy poquito tiempo abierto, sigue la cocina del restaurante?
Bueno, como filosofía, principalmente lo que buscamos es trabajar con productos de buena calidad. Para obtener productos de buena calidad, nos tenemos que ir a los productos locales principalmente. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, sería el camino, como definirlo como filosofía, es trabajar con productos de buena calidad cercanos a nosotros, porque es la manera más fácil de obtener esos productos para poder servirlo a los clientes. Además de eso, nos vamos un poco por la vertiente de la que yo vengo, que es Portugal, que con el tema del bacalao, que es un producto más famoso a nivel internacional de Portugal. Entonces también le queremos dar una cabida importante dentro del restaurante. Ese producto.
Muy bien, es una carta, yo creo, pensada, ¿no?, para compartir pues varios platos y pasar un buen rato así distendido con amigos y familias, y además en un entorno que acompaña absolutamente. ¿Puede ser?
Sí, exactamente. Hemos buscado una carta que se adaptase un poquito, principalmente ahora al principio, a todo el público, hasta que definamos un poquito quién viene, quién entra, qué necesitan, qué quieren, qué buscan, y readaptándola estaremos siempre en todo momento. Pero hay una parte tenemos una sección de ensaladas, tenemos una sección para picar, tenemos una sección de hamburguesas bastante amplia, de muy buena calidad, y después una serie de platos principales que completan el menú.
Sí, doy fe que la hamburguesa está muy buena porque ayer estuve por ahí.
Gracias.
Llevan muy poco tiempo abierto, como decía, unas semanas, pero ¿se están cumpliendo esas expectativas que tenían al principio?
Se están cumpliendo las expectativas muy rápidamente. Obviamente nos han puesto un barco de lujo en nuestras manos. Y aunque el barco sea nuevo y de lujo, hay que engranarlo y hay que conseguir que funcione como un reloj, ¿no? Entonces eso lleva su tiempo, pero en los 15 días, 2 semanas y media que llevamos, la evolución ha sido muy, muy grande. Y seguiremos mejorando y llevaremos 2 años y seguiremos mejorando, obviamente.
Seguro. Y uno de los puntos fuertes de Solar es su terraza, en la que, bueno, se puede disfrutar tomando algo cualquier hora del día, pero que especialmente la gente suele ir para ver la puesta de sol, que está muy bien. Y tener varios ambientes en el mismo lugar, ¿no? Tener la parte de abajo, correcto, la parte de arriba para tomar algo y luego abajo para comer o para cenar.
Tenemos una oferta, creo que global, o sea, no es venir a cenar solo al restaurante Solar a comer. Tenemos la posibilidad de que disfruten, tanto en el rooftop como en el restaurante, de una tarde entera agradable. Pueden ir a tomar algo arriba, ver la puesta de sol, escuchar la música en directo, que ahora ya ya nos permite la legislación poder hacerlo, y pasar una tarde, una noche agradable con toda la familia en varios ambientes diferentes. Claro.
Tienen que hacerles una visita ahora, escuchando a Marcos todo lo que está comentando, y disfrutar del lugar y de la cocina. Yo pude ir a cenar ayer, como estaba comentando, y estoy seguro que les va a gustar. Pero como recomendación deben pedir, para mí, el queso crujiente de cabra ahumado, el solomillo y la torrija. Ese es mi top 3. ¿Cuál sería el tuyo, Marcos?
Bueno, tenemos como, más hablando de los platos principales, un poquito el top 3 que yo considero, sería el bacalao a Brás, que es lo primero que ha llamado más la atención, porque es un
plato que no se suele encontrar.
No se suele encontrar por aquí. Después el arroz de pulpo también está teniendo muy, muy buena aceptación. Y ahora hemos empezado, que está fuera de carta, con cabrito. Con el cabrito lechal, que ya es un producto más trabajado. Es un producto que se marina, que se trabaja al horno, en el horno a baja temperatura durante mucho tiempo, se finaliza en el horno de brasa que tenemos, que es espectacular, y acompañado de su salsa. Ya es un plato más completo y es un poquito, yo creo, las tres vertientes de los platos principales que creo que van a sonar más.
Genial, yo dije esos tres porque ayer solo probé algunos, todavía me queda una parte importante de la carta, pero que nos quedamos con la propuesta de Marco. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de una de esas esperadas reaperturas en el pueblo de Corralejo. Y es a Poniente Gastrobar, ubicado en el Barceló Corralejo Sanz, que después de una larga temporada cerrado por la pandemia, pues abre de nuevo sus puertas para seguir sorprendiendo a los comensales con platos tan apetecibles como steak tartar, ceviche, risotto de espinaca o uno de mis preferidos, la crema de calabaza con queso ahumado. Y suena raro eso de pedir una crema de verdura fuera de casa, porque como la de casa ninguna, esto es como las papas fritas y otras tantas cosas, pero a mí es que la que hacen en Aponiente es una de las mejores que he probado, así que me atrevo a decir que me quedaría con este plato. Y hasta aquí llegó La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de resolverte esa duda o de compartir tu experiencia. Yo ya me despido en este primer programa de la nueva temporada. Hasta el próximo viernes y deseándoles, como siempre, un fin de semana gastronómicamente divertido.